Un minut més i ens plantam a les 9:30, a les 4:30. Volem agrair-li a Javier González Granado, el notari de Formentera, jurista i membre del Consell Assessor de Dret Civil de les Balears, que hagi trobat un altre forat a l'agenda avui per acompanyar-nos. Molt bon dia, Javier.
Bon dia. Una precisió, Consell Assessor de Dret Civil de les Pitiuses.
De les Pitiuses, sí. Bé, a veure, primer de tot, com està el panorama ara mateix? Aquí, a Formentera, pel que fa a les transmissions, a les successions, en vida.
Bueno, pues hay una figura que se llama pacto sucesorio, que no es ni más ni menos que un contrato por el que la persona que quiere transmitir, normalmente el padre, pacta con el hijo la transmisión en vida de un bien a cuenta de la herencia futura. Esto conlleva un impuesto que debe pagar el adquirente y actualmente existe una propuesta de reforma de ley de la ley del impuesto de la renta a las personas físicas, por lo tanto la ley estatal, donde se prevé un gravamen en atención al posible incremento patrimonial que pueda generar esta transmisión.
Perquè, a veure, ara mateix aquesta transmissió, com imaginem un pare que es diu Pep, no? I una filla que es diu Maria. Fem aquest exemple, va. I com aniria aquesta transmissió en vida? En Pep li vol deixar a Maria, doncs, la seva casa en vida.
Sencillamente, Maria pagaria el 1%.
A l'1% de lo que val la casa.
De lo que vale la casa.
Avui en dia.
Exactament.
Suposem que la casa val, no sé, un milió d'euros. Pues, pagaria
el 1%
10.000 euros.
Exacto, el 1% sobre esta cifra, con independencia del valor que tenía esta casa cuando la adquirió el padre y con independencia de los años que hayan transcurrido desde que la adquirió el padre.
D'acord.
Esto en una compraventa o una donación no sería así. En una compraventa o en una donación, María pagaría el impuesto que le corresponda por la compraventa o por la donación y además el padre pagaría en su impuesto sobre la renta a las personas físicas, un impuesto por la diferencia de valor que tenía el bien cuando él lo adquirió y cuando lo transmite a su hijo.
Suposem que ara valgui un milió d'euros i aquella casa, doncs, igual la va adquirir d'herència del seu güelo, diguem-ne, fa 50 anys,
sí.
I què valia aquella casa llavors?
Pues imagínate, 100.000 pesetes.
Clar, i llavors aquesta diferència abismal entre un milió d'euros i 100.000 pessetes...
Pues en número redondo se paga el 19% de esa diferencia en la declaración de la renta del año siguiente a la transmisión.
Bé.
Ahora lo que se propone es introducir una norma por la que el hijo, una vez que ha adquirido esta propiedad, si la vende en vida del padre, pagará el incremento patrimonial que el padre no pagó cuando le transmitió al hijo.
Bé, només si ven, o sigui, aquesta modificació.
Exacte.
Només afecta als fills que hagin adquirit per donació en vida un bé i el vulguin vendre.
Exacte.
Mentre està en vida el seu progenitor.
Exacte, correcto. Correcto. Pero tal y como está prevista la reforma, pues tiene, primero, una presunción de que todas las transmisiones se hacen con esta intención de vender. Ciertamente, como tú dices, mientras no se venda no hay ningún
no pasa
peligro
res.
Fiscal, pero tal y como está prevista la norma, se aplicaría sin tener en cuenta la fecha en la que el hijo adquirió. Es decir, cuando tú haces una transmisión a tu hijo, tú tienes en cuenta la normativa fiscal de ese momento.
Claro.
Nos vamos a encontrar con gente que ha transmitido hace 4 o 5 años a sus hijos cuando esta norma no estaba en vigor y por lo tanto hizo una transmisión sin contar con este riesgo fiscal y ahora se pueden encontrar con que retroactivamente, si el hijo vende, se le aplique esta nueva norma.
El tema de la retroactivitat amb dret és bastant controvertit, perquè, clar, diguem-ne, aquí la seguretat jurídica, quan aquest pare i aquest fill van fer aquest pacte de successió en vida, diguem-ne que volien trepitjar sobre segur, no?
Exacto.
I ara veuen...
Cuando se hizo esa transmisión, se hizo el análisis fiscal con todas las posibles consecuencias y, desde luego, esta no estaba sobre la mesa.
Clar, clar, clar. Clar, anem a posar-hi números, un momentet, ho dic perquè la gent es faci un poc una idea. Suposem aquesta transmissió en vida que es va fer fa 5 anys, quan no hi havia aquesta modificació legislativa, que de moment, recordem, encara no està en aplicació, que quedi ben clar, de moment tranquils,
un projecte,
tot és un projecte. Sí. Bé, doncs, clar, en aquest cas, aquesta casa que ara, suposem, val un milió d'euros...
Vamos a poner un máximo de 700.000 euros porque a partir de ahí el impuesto ya se complica un poco.
Bé,
damos un máximo de 700.000 euros.
Ho deia per fer números rodons. Sí. Podem fer mig milió d'euros.
Perfecto.
D'acord? Mig milió d'euros. La casa del Pep passa a la Maria. Llavors, la Maria ha de pagar...
El 1%.
Que són 5.000 euros.
Exacto.
5.000 euros. I aquí, i Santes Pasques, ja viure tan
nada
tranquil
más.
I tal. Si l'endemà o al cap d'un any la Maria se la ven,
sí,
hauria de pagar què?
Pues el 19% de la diferència entre el valor que tenía el bien cuando lo adquirió el padre de María y cuando María lo vende.
Però això segons la modificació.
Esto según la modificación.
Ja, però i sense la modificació tal com està ara?
Bueno, pues pagaría la diferencia, el 19% de la diferencia del valor que tiene el bien cuando lo adquirió María y cuando lo vende María.
Clar, o sigui, suposem que li hagués rebut aquesta casa fa 5 anys, doncs tindria, suposem, 500.000 euros i ara 500.000, 30.000.
Pues solo por 30.000 euros.
Exacte.
Tendría ya un valor actualizado porque las transmisiones siempre se hacen al valor actual del momento en el que se realizan.
¿Té recorregut un recurs al Constitucional per invasió de competències?
Entiendo que no, porque la regulación de los incrementos patrimoniales en la renta es exclusivamente competencia estatal. Yo creo que hay más posibilidad de fundamentar el recurso en la retroactividad de las leyes, que aquí está prohibida, y después en la inseguridad jurídica que ocasiona como consecuencia de esta retroactividad, y también el hecho de que se haga de una forma indiscriminada sin atención al plazo. Es decir, yo vería razonable que si Pepe transmite a María y María vende mañana, evidentemente ahí hay un claro fraude fiscal.
Sí.
Pero si Pepe transmite a María y dentro de 4, 5, 6 años las circunstancias económicas han cambiado y María necesita vender, yo creo que ahí no se puede alegar que hay un fraude fiscal cuando han transcurrido ya 4, 5, 6 años, un periodo de tiempo lo suficientemente amplio. Entonces quizá la solución, una solución de equilibrio, sería establecer un plazo durante el cual la hija, nuestra María, pues tendría la obligación de mantener ese bien en su patrimonio si no quiere verse sometido a estas consecuencias fiscales. Esto por un lado. Y segundo, lo razonable sería que la norma se aplicase única y exclusivamente a partir de las transmisiones que se realicen con posterioridad a su entrada en vigor. Esto yo creo que sería lo más razonable.
Clar, perquè la retroactivitat d'aquesta modificació que persegueix el govern espanyol, això sí que podria ser al final font de litigis, no?
Sin duda ninguna, por lo que decíamos antes, cuando se realiza la transmisión, ninguna de las partes podía tener la expectativa de que una norma fiscal así iba a cambiar absolutamente todo lo que es la estructura de la operación.
Però clar, això ja suposa doncs, anys de recursos i acabar al Suprem segurament.
I en su caso en Europa, però és un recurso, com tu dices, de muy largo recorrido y de incierto resultado, desde luego.
Caram, Déu-n'hi-do com està el tema.
Tiene un problema añadido, además, la reforma tal y como está prevista. Hay algunas ocasiones en las que cuando transmite el padre en ningún caso hay incremento patrimonial. Me explico, cuando una persona mayor de 65 años transmite su vivienda habitual, en ese caso está completamente exenta el incremento de patrimonio. Tal y como está redactada la reforma, el proyecto de ley, no se hace ninguna salvedad en estas cuestiones, con lo cual podría ocurrir que el hijo acabaría pagando un incremento patrimonial que si el padre hubiese vendido no tendría que haber asumido. Y esto sin duda sí que sería fácilmente atacable.
Claro, porque el padre no lo hubiese hagut d'assumir porque era su primer habitatge.
Y tenía más de 65 años.
Claro. Bé, per cert, el projecte aquest de llei del govern està previst que s'aprovi aviat, que es pugui començar a aplicar aquesta modificació prompta o no?
Bueno, la idea és que en principi s'aprova a lo largo de este any en curso.
Caram, la gent, no sé, la gent de Formentera està preocupada, t'han vengut a preguntar, Javier?
Sí, además, esta es una cuestión sobre la que se venía rumoreando ya en los últimos meses. Y ciertamente la gente está preocupada, claro, está preocupada porque desde luego el hijo que tenga que vender va a tener que asumir unas consecuencias patrimoniales, fiscales, que no estaban previstas en el momento en que se hizo la adquisición.
No, és que clar, en el cas, per exemple, de la casa de 500.000 euros que hem dit que en Pep li passa a la Maria, clar, estaríem parlant, a veure si ho hem entès bé, Javier, en Pep passa doncs, aquesta casa a na Maria paga aquests 5.000 euros de l'impost de donacions, de successions,
sí.
Sí, que és un 1% de successions, sí. Entre pares i fills, només.
Exacte.
I llavors, clar, si la Maria ven, haurà de pagar un gairebé 20%
en números redondos
de la diferència entre el valor de la casa en aquell moment i el valor que tenia quan son pare la va adquirir.
Correcte.
Clar, estem parlant que igual als anys 60 que valia una casa.
Sí, lo que estamos diciendo.
O sigui, estaríem parlant d'un 20% de gairebé 500.000 euros, pràcticament.
Sí, sin ningún
problema. Estaríem parlant, doncs, això de 100.000...
Sí.
De 100.000, sí. Bé, A veure.
I todo esto sobre la base de una presunción de fraude que en determinados casos es evidente que no lo hay. Ya digo, el caso claro donde el padre transmite a la hija y a los tres meses la hija transmite, evidentemente ahí puede apreciarse una intención de una ilusión fiscal, de evadir el impuesto por esta vía. Pero una vez que han transcurrido, no sé, yo digo 4 años porque es el plazo que tiene Hacienda para hacer una revisión de cualquier impuesto, el plazo de prescripción. Una vez que ha transcurrido ese plazo, yo creo que extender la presunción de fraude más allá de ese plazo no tiene ningún sentido.
Clar, sembla raonable, per tant, aprovar aquesta mesura, però que a partir dels 4 anys el fill o la filla pugui vendre ja amb calma.
Puede dar lugar a situaciones ciertamente difíciles. Pensemos en que se trata del único bien de la familia y lo necesitan pues por cualquier circunstancia económica. Y quedaría bloqueado porque una ganancia patrimonial del 20% respecto de un bien adquirido 40 o 50 años atrás es un mordisco fiscal muy importante.
Clar, clar, clar. Clar, Déu-n'hi-do. En cas que es fes així, suposem això, que passats 4 anys ja no s'apliqués aquesta clàusula, llavors que la filla, la Maria, hauria de vendre i pagaria...
Teniendo en cuenta que el valor de adquisición sería el valor que figuraba en su escritura, es decir, los 500.000 euros del ejemplo que tú ponías.
Clar, 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 clar. I llavors, clar, l'augment entre els 500.000 i els posa 520.000 que valés en aquell moment ja seria molt menor. Clar, i estaríem parlant d'un 20% de 20.000, 30.000, 40.000 euros. Bé, jo crec que queda bastant clar. Si algú té algun altre dubte, ens poden cridar 971-32-30-04. Aprofiteu ara, que tenim aquí el notari. Això no passa cada dia i us pot respondre al vostre problema concret. 971-32-30-04, 3004 per dubtes i altres qüestions aquí en directe amb en Javier González Granado. A veure, això d'una banda, però estem parlant d'una reforma estatal d'aquesta normativa. A més, Javier, tu ens assenyales que també hi ha una reforma d'àmbit autonòmic, en aquest cas que impulsa el govern balear.
No,
a veure, explica-m'ho bé.
En este caso no es una reforma, en este caso es un criterio interpretativo de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares que pretende aplicar el mismo régimen fiscal a los pactos sucesorios de Ibiza y Formentera que a los pactos sucesorios de Mallorca. Y claro, la regulación sustantiva, la regulación civil de los pactos sucesorios de Mallorca y de las Islas Pitiusas es tan diferente que no admite esta equiparación fiscal. En Mallorca, en Menorca por extensión, únicamente se admiten dos clases de pacto sucesorio. El pacto sucesorio por el que el padre nombra al hijo en vida heredero de todos sus bienes y el pacto sucesorio por el que el padre entrega al hijo una cantidad y con esta cantidad o bien el hijo renuncia a su legítima. No se admiten más pactos sucesorios en Mallorca y en Menorca. Sin embargo, en Ibiza y Formentera se admiten toda clase de pactos sucesorios sin ninguna limitación, porque así lo dice la ley reguladora de estas figuras.
Posa'ns exemples.
Pues pactos para imponer obligación de cuidados al hijo, para imponerle cargas o condiciones determinadas, para transmitir solo un bien concreto o varios bienes concretos en una o en varias veces a uno o varios hijos. Es decir, la ley lo que establece es que en Ibiza y Formentera se admiten cualesquiera pactos sucesorios con las condiciones, cargas y limitaciones que tengan por conveniente los interesados, sin ninguna limitación.
Sí, amb el meu patrimoni, amb els meus fills, sí. I puc repartir-ho com vulgui.
Como quieras, y en las veces que quieras. Es decir, puedes hacer, si tienes 5 hijos, un pacto sucesorio hoy a los 5 y mañana a otro por separado, sin ninguna limitación desde el punto de vista civil. El criterio que pretende imponer la agencia tributaria es que solo se consideren pactos sucesorios y, por lo tanto, sujetos al régimen fiscal favorecido del 1% única y exclusivamente los dos pactos sucesorios que se admiten en Mallorca. Y pretende considerar todos los demás pactos sucesorios que se hacen en Ibiza y Formentera como donaciones, con el tipo gravado del 7% en lugar del 1%. Argumentando que eso no son pactos sucesorios, cuando desde el punto de vista sustantivo y por la tradición histórica de Ibiza y Formentera son igualmente pactos sucesorios como los de donación universal y de definición mallorquina, que es así como se llaman.
¿Això ja s'està fent?
Se está haciendo. Los criterios que pone por escrito la agencia tributaria se ponen así de manifiesto. Lo que ocurre es que como los impuestos se revisan siempre con casi 4 años, que es el plazo que tienen para revisar, normalmente se agotan 3 o 4 años, pues en algunos casos ya nos hemos encontrado con expedientes de revisión en este sentido, pero de forma mayoritaria todavía no, aunque el criterio interpretativo que tiene por escrito en sus instituciones la Agencia Tributaria de las Illes Balears es este que estamos comentando.
Caram, o sigui que si, per exemple, ens trobem de nou amb Pep, no? Que té doncs una casa i un corral, i li dona el corral a una filla seva, diguem-ne...
Sí, por ejemplo, imponiéndole la obligación de cuidados o de alimentos, se podría encontrar con que la Agencia Tributaria...
D'aquí 3 anys?
Sí, le diga, oye, usted pagó el 1%, pero tiene que pagar el 7%. Y además, como el impuesto que le estamos aplicando no es el de sucesiones, sino el de donaciones, tendrá usted que pagar el incremento patrimonial del 20% que siendo impuesto de sucesiones no habría usted tenido que pagar.
Caram, i això es pot recórrer, però per via administrativa, i deu ser complicat, també,
complicado,
no?
Complicado, complicado, porque es, en via administrativa la solución ya la tenemos, porque la propia administración nos está diciendo que su criterio no es ese, con lo cual habría que ir nuevamente a los tribunales.
Déu-n'hi-do, no?
Complicado.
Déu-n'hi-do, quin embolic, Javier.
Complicado. Y desde luego, lo triste de este problema con la Agencia Tributaria de las Islas Baleares es que al fin y al cabo es un centralismo reducido al ámbito autonómico. Es decir, es la imposibilidad, parece ser, que tiene la Agencia Tributaria para comprender desde Mallorca que en Ibiza y Formentera hay unas instituciones jurídicas distintas que responden a una tradición distinta. Como decía José Cerdá, el primer notario de Formentera, ¿sí? Las costumbres jurídicas no se transmiten por el mar. Entonces, las costumbres que existen en Mallorca no tienen nada que ver con las costumbres históricas que han existido en Ibiza y Formentera y que se remontan a tiempos anteriores a la llegada de los catalanes, cuando se plasmaron las normas por escrito.
La TIP de qui depèn?
Del govern de les Illes Balears.
Bé, llavors, en realitat sí que hi ha el govern al darrere, no? D'aquesta proposta.
Sí,
si, diguem-ne, des de...
Ja digo, no és una proposta, és una realitat.
Bueno, és una realitat, sí, sí, sí.
Plasmada por escrito en normes interpretatives.
Sí, que si, diguem-ne, es vol, diguem-ne, reivindicar des de Formentera o des d'Eivissa que respectin aquests costums, no?, tradicionals de les pitiuses.
Evidentemente, hay que respetarlas con todas las consecuencias. No vale con decir que están en las normas de derecho civil si después, desde el punto de vista fiscal, las atacamos.
Clar, 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 clar. Bé, en aquest sentit hi ha algun recorregut de, més enllà de queixar-se, què es pot fer, no?
Bueno, desde el punto de vista del Consell Assessor del Derecho de las Illes Pitiuses estamos elaborando informes que se elevan al Govern a través también de la Comisión de Derecho Civil de las Islas Baleares en el sentido de que se respeten estas instituciones propias de Ibiza y Formentera.
Bé, hi ha resposta?
De moment no, silenci.
De moment silenci, eh? Sí. Bé, bé, bé. Escolta, això també provoca, suposa, que certa inquietud, no?, entre la gent de Formentera.
Inquietud e inseguridad por las razones que comentamos. Aquí la costumbre, la tradición es que a lo largo de la vida el padre puede ir atribuyendo bienes como anticipo de la herencia a sus hijos en distintos momentos, con lo cual nos encontramos con varios pactos sucesorios en favor del mismo hijo, con contenidos distintos y esta incertidumbre que pesa que dentro de los 4 años siguientes puedes encontrarte con que la Agencia Tributaria de las Illes Balears pues revise el pacto y te gire una liquidación complementaria por un tipo superior e incluso con la posibilidad de que te impongan intereses de mora o alguna sanción.
Caram, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, ¿qué le diríamos a en Pepina María?
Que se asesoren bien, desde luego que no hagan juegos extraños, que no aprovechen las instituciones civiles para hacer alguna elusión fiscal y a partir de aquí, si la operación está bien hecha, pues confiar en sus asesores, confiar en su notario y en su abogado y cuando llegue el momento de la revisión fiscal, pues habrá que presentar los recursos correspondientes porque tenemos la certeza de que lo que estamos haciendo se está haciendo correctamente y así lo respaldan todos los informes, tanto de la Comisión de Derecho Civil de las Illes Baleares como el Consell Assessor del Derecho Propio de Ibiza y Formentera.
Javier González Granado és el notari de Formentera i membre del Consell Assessor de Dret Civil de les Pitiuses. T'agraïm molt que hagis estat aquesta estona aquí amb nosaltres fent aquest esforç, a més, d'explicar-ho d'una manera tan clara i entenedora. Moltes gràcies i feliç dijous.
Muchas gracias a vosotros.